Estados Unidos está determinado a iniciar una nueva guerra en Oriente Medio de inimaginables consecuencias, y para la que incluso ya se fija la fecha, comienzos del próximo año. La administración Bush ha puesto en marcha los preparativos para desencadenar contra Irak una guerra de grandes dimensiones que conduzca finalmente a la invasión y ocupación del país, al cambio de su régimen político y con ello al definitivo control del conjunto de Oriente Medio, zona de dependencia energética de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ahora, un primer equipo de inspectores de armas de Naciones Unidas viajará a Bagdad el lunes después de que el gobierno iraquí aceptase sin reservas la resolución 1441 del organismo internacional. Los inspectores disponen de 60 días para elaborar un informe con las conclusiones sobre la situación del arsenal iraquí. En un documento oficial enviado al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el gobierno iraquí insiste en que no posee armas biológicas o químicas, pero acepta la reanudación de las inspecciones sin poner condiciones previas. Además, este fin de semana se va a celebrar en Madrid un encuentro internacional contra la guerra con el objetivo de parar el ataque contra Irak antes de que empiece. De todo esto vamos a conversar hoy con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nosotros nos hemos encontrado esta semana con esa aprobación por fin de la resolución 1441 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a mí me gustaría que, aunque sé que tenemos poco tiempo, nos comentases muy brevemente, en principio, el contenido de esa resolución a la que, bueno, una aprobación que la prensa norteamericana ha calificado de victoria de Powell.
Bueno, sí, eso así se ha considerado, pero hay que matizarlo. Bueno, primero, nosotros hacemos una valoración negativa de la aprobación y del contenido de la resolución, primero porque hace dos meses nadie quería, en el Consejo de Seguridad, o a nadie se le ocurría aprobar una nueva resolución teniendo en cuenta que había anteriores resoluciones, en concreto la 1284, que es del 99, más luego resoluciones condenatorias contra Irak, y como decía Francia, Rusia y China, no era necesario aprobar una nueva resolución. Esa nueva resolución la impone Estados Unidos, esencialmente porque lo que quiere es endurecer las condiciones del retorno de los inspectores una vez que Irak ha aceptado que vuelvan al país. Esto es, recordamos, a mediados, el día 16, concretamente de septiembre, Estados Unidos se ve obligado, cuando además el día 3 de octubre se llega a un acuerdo para el retorno inmediato de los inspectores entre Irak y Blix, que es el jefe de las comisiones de desarme, y Estados Unidos, ante la tesitura que le pone estos avances en una resolución pacífica de lo que se supone que es la excusa para lanzar un ataque, fuerza en el Consejo de Seguridad la aprobación de una resolución hasta de tres borradores consecutivos, borradores consecutivos, que es esencialmente, bueno, pues un intento de endurecer con nuevas imposiciones a Irak inaceptables ese retorno a los inspectores, de provocar el rechazo por parte de Irak, y finalmente, que es lo que ha ocurrido pues hace unos días, lo que ha ocurrido es que finalmente se aprueba una resolución que tampoco incluye la primera consideración francesa, que era la de que hubiese al menos dos resoluciones. Si había que aprobar alguna resolución, que hubiese al menos dos. Es decir, que hubiese una segunda resolución en la que el Consejo de Seguridad tuviese que decidir colectivamente si Irak había violado o no ese compromiso de retorno a los inspectores y, en ese caso, autorizar o no colectivamente el uso de la fuerza. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la última resolución, el último borrador, lo que se ha aprobado esta semana, esa resolución 1441, quizás ha contemplado algunos de los elementos que Francia planteaba, por ejemplo, que no entrase presencia militar con los inspectores, lo cual era una provocación claramente, pero, por ejemplo, no incluye ninguna obligación de que se tenga que volver a reunir el Consejo de Seguridad para determinar el uso de la fuerza. En resumen, que cualquier país, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, va a poder, sin ningún tipo ya de cortapisa, atacar Irak cuando considere unilateralmente que Irak no ha cumplido satisfactoriamente con esas obligaciones de retorno a los inspectores que aprueba la resolución. Es una luz verde para el ataque, en última instancia.
Uh-huh. Carlos, hablabas de esa esperanza de que lo que es la oposición internacional a esta intervención de Estados Unidos sobre Irak, pues al final no se lleva a cabo. ¿Vosotros también pensáis fortalecer esa oposición a través de ese encuentro internacional que me gustaría que recordásemos a los oyentes, que se va a celebrar los próximos 16 y 17 de noviembre, este fin de semana? ¿Qué te parece si brevemente recordamos un poquito pues las ponencias que van a haber y dónde se va a celebrar?
Sí, el encuentro se va a celebrar en el Salón de Actos de UGT, que está en la Avenida América 25. Y bueno, efectivamente, sí es van a estar presentes pues quienes a nivel internacional, con un amplio arco de representación desde Estados Unidos a Europa y a países árabes, pues en estos meses están mostrándose desde posiciones individuales o organizativas opuestos a la guerra, ¿no? Vienen desde diputados laboristas hasta las organizaciones norteamericanas, la coalición Answer, que es la que está promoviendo movilizaciones en su país a nivel internacional contra la guerra. Viene también presidencia árabe de Jordania, del Magreb, viene el primer presidente argelino Benbella, etcétera. Y luego, junto con ellos, vienen o van a participar especialistas en dos bloques temáticos esenciales. Uno es el tema del derecho internacional y la cuestión de Irak, el tema de sanciones y el tema del recurso al uso de la fuerza, y otro bloque es el de la política norteamericana para Oriente Medio tras el 11 de septiembre y lo que se llama ahora la guerra preventiva, en la que van a participar especialistas norteamericanos, concretamente una mujer, Phyllis Benis, y también un palestino de los territorios ocupados, Naira Butair, que es de los comités sanitarios y una persona bueno muy competente en el tema. Y luego hay otras mesas, hay una mesa redonda sobre la resistencia frente a la guerra y la restricción de derechos sociales en nuestros países, en la que va a participar pues desde Santiago Alba, gente de organizaciones jordanas, Gaspar Llamazares, otro diputado del BNG, Guillerme, Joaquín Navarro, etcétera. Y, digamos, como complemento igualmente, hemos invitado a Scott Ritter, al antiguo inspector o jefe de inspector de Naciones Unidas, que ha sido una de las personas que en estos años y en estos meses últimamente están posicionándose con su experiencia y su información más en contra de la guerra. Y bueno, también le hemos dejado un espacio especial a Ignacio Ramonet, al director de Le Monde Diplomatique, estará acompañado en una mesa de Sami Nahir, que es un buen conocido politólogo, es eurodiputado del Movimiento de los Ciudadanos de Francia, y también bueno, pues una persona que escribe en prensa en castellano, él es de origen argelino, francés, y bueno, pues eso es un poco, faltan algunas mesas también por mencionar, pero esencialmente ese es el contenido, un poco promover el conocimiento, el análisis sobre por qué se está interviniendo contra Irak, la coyuntura internacional, e igualmente, bueno, pues hacer un acto contra la guerra también, básicamente.
Por último, una pregunta que se me ha quedado en el tintero. Siria es el único país árabe que tiene presencia no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Supongo que la posición de Siria ha sido también importante para, por un lado, aprobar esta resolución y, por otro lado, ¿cómo va a quedar Siria?
Siria en esta ocasión ha votado a favor. Bueno, Siria siempre mantiene o siempre expresa sus reservas en este periodo de tiempo que le ha tocado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad sobre las resoluciones que se aprueban sobre Irak. Siria, se esperaba de ella que votase, que se abstuviera y no que votase en contra, pero como bien han referido diplomáticos en Naciones Unidas, las presiones que ha habido sobre todos los países, incluidos los países que tienen derecho de veto, Rusia y Francia concretamente, han sido tremendos, hasta el punto que, bueno, lo que se ha negociado esencialmente, yo creo que ya lo hemos comentado, bueno, en el caso de Francia son mantener la imagen de gran nación y hay intereses comerciales con Estados Unidos, y en el caso de Rusia, esa posibilidad de intervenir en el área de influencia de Moscú, que es Chechenia, Georgia, etcétera. Sobre Siria ha habido muchísimas presiones, las lleva habiendo los últimos meses, porque como hemos contado yo creo también en alguna ocasión aquí, Siria ha reabierto un oleoducto con Irak, a través del cual se está exportando crudo fuera del sistema de Naciones Unidas, y Siria se considera uno de los objetivos de esta guerra global contra el terrorismo de Estados Unidos tras Irak, esencialmente por lo que es también la presencia guerrillera en Líbano que Siria tolera. En resumen, que Siria ha votado a favor en un gesto que yo creo que es pues como obligado de sometimiento a esas presiones. Y bueno, la Liga Árabe también ha pedido a Irak que cumpla con la resolución, aunque bueno, la posición oficial árabe en estos meses ha sido, hay que decirlo, en contra de lo que esperábamos algunos, bastante explícita y firme contra la intervención, incluso lo que es el apoyo logístico de países como Arabia Saudí a la guerra contra Irak.
Habrá que esperar seguramente hasta el viernes a ver cuáles son las últimas palabras sobre esta resolución por parte de Saddam Hussein, aunque tú ya has adelantado que seguramente la aprobará porque, entre otras cosas, no les quedan casi más opciones, ¿no?
No, efectivamente. Aparte, yo la última vez que estuve en Irak, que fue en el mes de septiembre, estuvimos allí en un encuentro también internacional contra la intervención y el embargo. Bueno, pues la percepción que había es que lo que está sobre la mesa es esencialmente esto que hemos comentado, no solamente un ataque puntual, una nueva represalia, sino un cambio de régimen. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que el gobierno iraquí, el régimen aquí, está procurando alardear menos en esta ocasión y, bueno, pues repito, ir quitando a Estados Unidos argumentaciones, excusas para ese ataque. De tal manera que, como casi inevitablemente veremos, y ya lo hemos comentado, pues finalmente Irak será atacado, bueno, pues por la expresión final de la voluntad injustificable de Estados Unidos, de la administración Bush. Pero bueno, bien está que mientras tanto vayamos ganando tiempo para parar la guerra o para evitar la guerra y que al menos la oposición norteamericana quede desnuda plenamente, tal y como yo creo que la mayoría de la ciudadanía así lo entiende, simplemente por la defensa de sus intereses estratégicos, económicos, políticos, militares en Oriente Medio.
Desde luego. Pues, Carlos Baré, agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros.
Nada,
esperarte la próxima semana y recordar a todos los oyentes ese próximo encuentro internacional este fin de semana.
Sí.
La Avenida de América número 25.
Sí, el programa está detallado por las con las sesiones distintas. Empiezan, bueno, se puede decir, la entrada es libre, hay traducción simultánea, claro está. Se empieza a las 10:30 de la mañana el sábado y el domingo, el sábado se sigue hasta a partir de las 4:30, a las 8 además hay una actuación musical de un maestro del laúd iraquí, que es Narsi Sama, allí mismo el UGT, también con entrada libre, y seguimos el domingo a las 10:30 hasta el mediodía, hasta las 2:30. El programa está en nuestra página web, que está en Nodo 50, como sabéis, y bueno, pues el que pueda o quiera acceder a él y ver detalladamente, pero bueno, a partir de las 10:30, a partir de las 10 se puede acceder a la sala, recoger los auriculares y bueno, pues pasar allí el día.
De acuerdo, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues muchas gracias por ello.
Hasta pronto.
Hasta pronto.